Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este viernes la tarde de COPE va a estar muy pendiente del temporal que está azotando al sureste peninsular. Son ya 4 los fallecidos. Las últimas horas han estado marcadas por los efectos de este temporal y por la remontada de la selección española de baloncesto, que ha conseguido, ya digo, remontar en los últimos minutos e imponerse después de 2 prórrogas al potente equipo de Australia. Los últimos minutos del último cuarto han servido para que nuestro equipo le diera la vuelta al marcador y para que acabara imponiéndose. En la cancha de la política sucede todo lo contrario. Estamos ya en los minutos de descuento de un partido que se ha acabado, partido que Sánchez no ha querido jugar. El lunes empieza la ronda de consultas de Felipe VI y tal y como están las cosas, no vamos a tener segundo debate de investidura. Después de que Iglesias llamara a Sánchez ayer para ofrecerle una nueva versión del gobierno de coalición, esta mañana Iglesias, el líder de Podemos, ha vuelto a reiterar en público, en este caso en La Sexta, su peculiar oferta, su oferta de última hora. Un gobierno de coalición a plazos. Desde el PSOE le han dicho lo mismo que le respondió ayer a Sánchez por teléfono, que no.
Creo que un candidato a la presidencia en periodo de investidura no puede dejar que las últimas horas pasen sin intentarlo hasta el final. Creo que debería llamarme a Moncloa y que tratáramos de explorar opciones. E insisto, creo que les hemos hecho una propuesta muy generosa. Ojalá Pedro Sánchez reflexione, porque creo que a nadie se lo han puesto tan fácil en este país para ser presidente
del gobierno. ¿Cuál es esa propuesta generosa que ayer Iglesias le hizo a Sánchez? Bueno, pues un cuarto y mitad, pongamos un cuarto y mitad, pues cuarto y mitad de gobierno de coalición. Un gobernito de coalición con plazo de caducidad que comenzaría con la investidura y acabaría o sería revisado con los presupuestos. Solo si estuviese funcionando, pues continuaría. Diana Lastra, la portavoz parlamentaria de los socialistas, ha dicho que no, que esto no es serio.
La llamada que Pablo Iglesias le hacía a Pedro Sánchez para decirle que vamos a experimentar con el gobierno, con una oferta de gobierno que ya te anticipa una crisis de gobierno, no es una propuesta seria.
Pues no, la verdad es que la propuesta no es seria. La propuesta parece que está encaminada fundamentalmente a rellenar los minutos de descuento de un partido ya acabado. Tampoco Sánchez ha sido serio desde abril, pretendiendo que creyéramos que estaba buscando un acuerdo con Iglesias que no ha buscado. Todos quieren conseguir la mejor foto final en estos segundos de descuento del partido. Estamos ya en periodo electoral o en periodo incluso poselectoral, porque ya de lo que se debate es de lo que sucederá después de la repetición de elecciones. Todos nos preguntamos, de hecho, ¿qué falla? Si el sistema que funcionó desde el 77 hasta que aparecieron Ciudadanos, Podemos y Vox, o sea, desde que teníamos bipartidismo, o si lo que falla no es el sistema, si lo que falla son los políticos que están al frente de los 5 partidos de ámbito nacional. ¿Con otros políticos tendríamos gobiernos antes? ¿Tendríamos gobiernos? El propio Sánchez en el debate de investidura propuso reformar el sistema para que fuera un sistema presidencialista y que el partido más votado directamente fuese el que gobernara. El presidencialismo es algo muy lejano al espíritu de nuestra Constitución. Que el presidente salga directamente del Congreso tiene ventajas. Es preferible a que sea un presidente directamente elegido por ser el que está al frente de la formación más votada. Habría que modificar sin duda algunas cuestiones en nuestra Constitución, como el papel del rey en la formación de gobierno, que está demasiado expuesto, pero no hay nada estructural que impida a un Congreso como el que tenemos, de 5 partidos, que se llegue a un acuerdo. El problema es de quién está al frente de esos partidos. Es lo primero esta tarde. Pilar, no lo único. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Fernando. Hay otras noticias en este día, como que en el juicio por el asesinato del niño Gabriel, hoy ha declarado el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Almería, quien ha explicado ante el jurado que la búsqueda de Gabriel costó más de 200.000 euros. Y en 25 minutos aquí en la tarde, dos lugares importantes a los que nos vamos a acercar. Uno es Pekín, como tú contabas, la selección española de baloncesto ya está en la final después de un partido emocionantísimo ante Australia. Nos vamos hasta el día a ver cómo se ha vivido in situ el partido. Y por supuesto vamos a estar en la zona más afectada por la gota fría, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, para ver cuáles son los efectos de ese temporal y cómo se va desplazando. Y contigo queremos hablar también de eso. Si lo estás sufriendo, si se te ha inundado tu casa, si a lo mejor has tenido problemas con tu coche, si no has ido a lo mejor en este episodio de gota fría, en alguno anterior, o si vas en el coche o en el camión y estás teniendo problemas en alguna carretera en este momento, queremos que nos lo cuentes aquí en la tarde, en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-15-06-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
De estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, hola, Fernando, ¿qué tal? Un abrazo muy grande para toda la gente que lo está pasando mal con la gota fría. Aquí vuelve la Liga, hay otra lesión en el Real Madrid. Ha hablado Marcelino en Valencia, se decide la Vuelta a España este fin de semana, pero la noticia, evidentemente, es la gesta de España en el Mundial de Baloncesto. Trece años después, España vuelve a la final de un Mundial de básquet y este triple de Sergio Llull ante Australia ha roto la semifinal en la segunda prórroga.
¡Llull, Llull, Llull! ¡Tres!
¡Vamos!
¡Tres!
También me vale.
¡Viva la madre que te parió, Llull! ¡Vaya mano tienes! ¡Vaya bemoles! ¡Se ha pegado dos triples desde menor!
¡Se va a acabar! ¡No se va a jugar más! ¡España 95! ¡Australia 88! ¡España en la final del Mundial!
La carne de gallina. La carne de gallina con la narración de Swankar, de Siro, de Pilar, de Rubén Parra, bueno, de toda la gente. De Albert Díez en tiempo de juego. Espectacular, Swankar. Victoria de España, victoria épica para meterse en la final del Mundial.
España está en la final de un Mundial por segunda vez en la historia y además consiguiendo una remontada épica. Ganó el primer cuarto 22-21, pero a partir de ahí los australianos siempre iban por delante. Por fin, en los últimos instantes, conseguíamos un 71-70 que fue igualado por un tiro libre de Mills, que afortunadamente falló el segundo. Luego, primera prórroga, empate a 9, pero en la definitiva, una gran España terminó ganando 95-88. Gasol, nada más y nada menos que 33 puntos, además de 6 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones, el mejor de un equipo en el que también tuvo gran protagonismo Ricky Rubio y, por supuesto, Sergio Llull.
Aquí están Sergio Llull, Ricky Rubio y Marc Gasol.
Bueno, es increíble, ¿no? Una vez más, creo que el trabajo y sobre todo el corazón de este equipo no tiene límite, ¿no? Cuando peor pintaba la cosa, hemos sacado ese carácter que tenemos, hemos puesto el corazón y hemos jugado mejor, hemos luchado.
Es increíble. Es que me quedo sin palabras porque este equipo ha hecho algo muy grande y no mucha gente creía, pero no lo hemos hecho por ellos, lo hemos hecho por nosotros.
Hace muchos días que creemos nosotros, llevamos todos los días creyendo y trabajando para estar aquí. Obviamente no siempre se logran estos resultados, pero contentos de estar aquí y ahora con ambición, como siempre, al máximo.
Ha sido el otro gran protagonista de todo el campeonato. ¿Qué dice el seleccionador Sergio Scariolo, Pilar Casado?
Ha sido quizá una de las zonas mixtas más emocionantes de los últimos campeonatos. Alegría contenida en parte por el agotamiento después de los 50 minutos jugados a cara de perro contra Australia, pero la sonrisa imborrable de cuerpo técnico y jugadores. El seleccionador Sergio Scariolo ha descrito cómo ha sido el camino hasta esta segunda final de un campeonato del mundo 13 años después de la de Japón.
Quizá la más inesperada, ¿no? Eso sí, pero solo con corazón no ganas. Hay que poner mucho corazón, mucho. Y han puesto mucho, pero decía los jugadores antes del partido, puedo permitir, conociéndoles como los conozco, de dar por hecho que irán a poner muchísimo corazón, ¿no? Lo que tenemos siempre que añadir es la cabeza, y creo que en los últimos 16-17 minutos del partido en general ha habido mucha cabeza también.
Otra final para España, Rubén Parra, otro hito de esta selección española de baloncesto.
Con la que nos coquemos el domingo, sea de oro o de plata, la selección española acumula 19 medallas en grandes campeonatos. Un oro mundial en 2006, que podríamos repetir en 2 días, 3 platas y 1 bronce olímpico, y 3 oros, 6 platas y 4 bronces europeos. independientemente de lo que pase el domingo, por los mimbres y el desarrollo del torneo, en cuanto a mérito, esta final puede estar perfectamente en lo más alto de ese podio de logros.
Tenemos asegurada la plata, pero queremos el oro y buscamos rival del partido entre Argentina y Francia, que se está jugando justo ahora en el Buquesón Arena, Ciro López.
Pues atención, porque se puede volver a repetir la semifinal del Mundial de Japón, porque Argentina gana de 12 puntos, tiene dos tiros libres, se puede ir a 14 y restan 16 minutos para llegar a la conclusión del partido.
Sea quien sea el rival, lo importante es que en la final del domingo a las 2 de la tarde en tiempo de juego estará la selección española.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Después del parón de selecciones, vuelve la Liga de Fútbol y además juega mañana todos los equipos de Liga de Campeones, porque la Champions, recordemos, comienza la próxima semana. Atlético de Madrid es líder con 9 puntos, Athletic de Bilbao y Sevilla tienen 7, el Levante 6, Real Madrid, Osasuna y Alavés 5 y Barcelona 4 puntos, a 5 de la cabeza, a 5 del Atlético. Mañana 1 de la tarde juega el Real Madrid, recibe al Levante y hay, por si fueran pocas, otra baja nueva para Zidane, Melchor Ruiz.
Sí, porque ayer conocíamos la lesión de Luka Modric, aductor derecho. Hoy hemos conocido una más, la de Fede Valverde, que tiene una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda. Se trata de la novena lesión muscular del Real Madrid y segunda baja por el virus FIFA, y las dos además de centrocampistas, lo que agrava el problema para Zinedine Zidane, que se ha mostrado resignado y que no tiene una explicación clara para tanta lesión.
Todos los clubes tienen problemas en eso, sobre todo al inicio de la temporada. Es verdad que nosotros, teniendo a muchos jugadores internacionales, nosotros trabajamos bien ahí. Yo confío en la gente que trabaja aquí, porque son los mejores. Pero luego el tema de las lesiones, espero que luego, después de Luca, vamos a tener más jugadores lesionados. Pero es lo que puede tocar.
Y todavía ha llegado Fede Valverde. Bueno, llega por delante en la tabla de la Liga el Levante, por delante del Real Madrid, y además José Manuel Segarra quiere repetir lo del año pasado.
Y hacerlo en la semana de su 110 cumpleaños. La principal novedad en la lista de Paco López es la entrada de Nemanja Radoya, que hace 16 meses que no juega un partido oficial. Es duda Buksevic, está Mayoral sin cláusula del miedo y se ha caído de la lista Toño. Melero podría regresar al 11.
A todo esto, Melchor Ruiz, el Real Madrid ha presentado hoy a su nuevo portero.
Sí, Alphonse Areola, 26 años, 1,95, cedido una temporada por el Paris Saint-Germain, con el que conquistó 3 ligas, ha sido campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia, ha pasado después del entrenamiento por la sala de juntas del Bernabéu junto a Florentino Pérez. Ha rubricado ese contrato, ha posado con ese dorsal número 1 que ha llevado, ha dicho que está muy feliz, que su objetivo es el dar el máximo y aprovechar las oportunidades que tenga. Toda la rueda de prensa en la sala de prensa del Bernabéu, así en francés, junto a Emilio Butragueño, pero ante los compañeros de Real Madrid Televisión se ha mostrado así de contento y de feliz.
Estoy muy feliz de estar aquí en Madrid. Voy a trabajar mucho para dar lo que puedo, y cuando me da tiempo voy a aprovechar y dar todo en el campo para vosotros, para el club, para el equipo, y ya está, a la Madrid.
Partidazo mañana a las 9 en el Camp Nou, Barça-Valencia. Messi es baja en el Barça, pero la pregunta, Elena Condis, es si vuelves Luis Suárez.
Sí, se espera que vuelva Luis Suárez, estamos pendientes. Esta tarde volverá a entrenar con el grupo por tercer día consecutivo. La previsión es que reciba la alta médica después, para reaparecer mañana contra el Valencia, casi un mes después de lesionarse el sóleo. También Junior estará disponible tras perderse el último partido. Por contra, además de Messi, siguen de baja Dembélé, Umtiti y
Mineto. Se mantendrán los canteranos Ansu Fati y Carles Pérez en la convocatoria, una lista que Valverde ofrecerá a partir de las 8 de la tarde después de su comparecencia programada a las 5 y del entrenamiento posterior en la Ciudad Deportiva.
Después del terremoto de la salida de Marcelino, Rafa Villarejo, vaya rival complicado para el debut de Albert Celades en el banquillo.
Sí, como dices, después de la que está cayendo en el Valencia, todavía más. Esta mañana, tercer entrenamiento de Celades en la Ciudad Deportiva de Paterna, primera convocatoria para el técnico andorrano, que bien podría haber hecho Marcelino, sin novedades. Soler y Piccini son baja por lesión, Mangalá, Thierry Correia, Sobrino y Vallejo por decisión técnica. Celades, lo dicho, intentando restablecer la calma tras la tormenta, convencido de que con resultados acabará ganándose el respeto de todos.
Nosotros vamos a intentar ganarnos el respeto de todo el mundo con nuestro trabajo, con la mejor voluntad posible y con, pues eso, intentar ganarnos el respeto poco a poco. Entendemos todo el entorno y todas las cosas que pasan alrededor de esta profesión y de las decisiones que se toman y de los entrenadores y de los jugadores, pero nosotros intentamos focalizarnos en lo importante. Esa es mi preocupación. Nada
llega
más.
Albert Celades, se despide Marcelino precisamente hoy en rueda de prensa oficial, Hugo Ballester.
Despedido del valencianismo con semblante serio, triste y frustrado por dejar una obra inacabada, como él mismo ha reconocido. Ha defendido su gestión con los jóvenes, ha agradecido el trabajo a Mateo Alemany, ha contado que el presidente todavía no le ha llamado después de su despido y, lo más importante, Munilla ha confirmado la noticia desvelada hace 2 meses en la cadena COPE. El detonante de la ruptura con Singapur fue que le habían ordenado tirar la copa y no hizo caso.
Durante la temporada recibimos mensajes directos que teníamos que rechazar la Copa, que era una competición menor, secundaria, y que podía poner en riesgo pues logros como la Champions. No me cabe ninguna duda que ganar la Copa fue el detonante de esta situación. ¿Quién nos lo iba a decir? No hemos recibido felicitación en Sevilla por parte del propietario. Es más, cuando el 19 de julio fui a Singapur, me felicitó por la Champions y no por la Copa. Podréis comprender mi sorpresa.
Otro partidazo mañana, 6:30, juega el líder Atlético de Madrid ante la Real Sociedad en el nuevo Anoeta, con las bajas de Tomás y Morata, Fernando Aranda.
El centrocampista ganés y el delantero español serán bajas para el partido de mañana, en el que finalmente sí que ha entrado el central, Savic. Además, el Cholo hacía balance del mercado de fichajes sobre si le ha faltado un delantero para poner la guina a su plantilla.
No considero que tenemos buenos recambios, te vuelvo a repetir, sobre todo con Correa, Morata y Costa, más la posibilidad de Joao de jugar en esa posición, nos genera una buena situación de los delanteros.
Vaya rival de lujo, Mauridia, que es el Atlético de Madrid para el estreno de la remodelación de Anoeta.
Partido histórico, sin duda. Anoeta está terminado a falta de unos flequitos, pero lo más importante, ya están los 39.500 asientos que van a provocar un aforo realmente histórico. No se espera lleno, pero una entrada ya de 35.000 sería absolutamente impresionante. Para un partido, la Real tiene las bajas de la convocatoria respecto de San Mamés, de Illarra, Allen Muñoz y Goro Sabel, y han entrado Monreal, Guevara y Aritz Elustondo. Así hablaba Imanol de la cita histórica de mañana, nuevo Anoeta.
Me gustaría que fuera el entrenador que ganó, no el que inauguró el estadio. Si ya el año pasado con la grada Aitor Zabaleta fue un plus muy, pero que muy importante, viendo el estadio como lo vimos el día pasado, intuyendo el ambiente que puede haber, la verdad es que nos van a dar mucho.
Y el otro partido de mañana es a las 4 de la zona baja, Leganés-Villarreal. La noticia en el Lega, Miguel Aguilar, es el Pichu Cuéllar.
Según ha dicho Pellegrino en rueda de prensa, ha hablado con Cuéllar esta misma mañana, se encuentra mejor, recuperándose de un absceso hepático, le ha bajado la fiebre, pero sigue en observación. Evidentemente es baja junto a Tarín y Simanowski para el partido de mañana a las 4 de la tarde frente al Villarreal en Butar, que sí que llegan Rosales y Fede Varela.
Y en el Villarreal, Juan, igual, se apuntan al 11 aquí Sayon Tiberio.
Eso parece. Esta mañana ha dado la lista de convocados Javi Calleja después del entrenamiento del Villarreal y se quedan fuera por lesión Alberto Moreno y Bruno, por decisión técnica Cáceres, Leo Suárez y Morlanes. Como bien dices, lo más probable es que haga cambios y que entren en el 11 Ontiveros y Anguisa.
Hay última hora en el Sevilla, es baja Nolito ante el Alavés por una lesión muscular. Y atención, porque la jornada se abre hoy a las 9 con el Mallorca Athletic de Bilbao. pendientes del temporal, Jordi Jiménez.
Somos abre la cuarta jornada con el tiempo revuelto. Esta mañana muchos problemas en el tráfico aéreo con más de 20 vuelos desviados y el Atlético que ha acumulado retraso. Pero se espera que sin problema a las 9 de la noche con el debut de Abdul Baba en el lateral izquierdo del Mallorca y el resto los mismos, mientras que en el Atlético la duda está en la medular entre Beñat o Unai López. Aduriz será protagonista, juegue o no juegue. En su vuelta a Somos, arbitra González Fuertes y Melero López en el VAR.
Vamos con los apuntes de la quinta jornada en segunda división, jornada que comienza hoy, Alex Alguero.
A las 9 con el Rayo Racing de Santander, mañana un Málaga con muchos problemas extradeportivos va a visitar al Mirandés, Las Palmas recibe al Almería y el líder, el Inmaculado Cádiz, va a buscar su quinta victoria seguida ante el Girona de Stuani. El domingo el colista, el Oviedo, recibe al Elche, el segundo el Zaragoza, al Extremadura, y la revelación, el Fuenlabrada, va a visitar al Lugo. Cierra la jornada el Sporting Deportivo de la Coruña.
Apuntes también de la segunda jornada en la primera, Iberdrola, Raúl Caracena.
Se abre el sábado a la 1 con ese Tenerife-Logroño. Esa misma tarde jugará el de momento colista de la Liga Iberdrola, el Tacón, en casa ante el Sporting de Huelva, un equipo que ya se lo puso muy complicado al Atlético de Madrid. El domingo lo abre a las 12 el Rayo Vallecano con el líder, el Barcelona, hora que comparte el duelo entre Athletic Club y el Madrid. Una hora después, el partidazo Atlético de Madrid-Sevilla, y cierra la jornada domingo 6:30, Real Sociedad-Levante.
Dos apuntes más de fútbol. En la Champions femenina, ayer la ida de 16avos de final, Spartak Subotica 2, Atlético de Madrid 3, cobra ventaja el Atlético para la vuelta. Y atención, a Tuchel, el técnico del PSG, confirma que mañana vuelve a jugar Neymar en la Liga ante el Estrasburgo. Y ahora un consejo de Berti, que trae Gemma Santos.
Sí, Muni, porque el VAR a estas alturas sabemos que no deja lugar a dudas. Berti o falso, como la oferta de Berti. Te recordamos que tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto para todos. Sí, así de claro, para todo el mundo. En su web, además, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas, te guardan el precio durante 6 meses. Compruébalo todo en berti.es.
Enseguida estamos en la ruta de la Vuelta Ciclista a España.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Antepenúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Ávila, Toledo, 165 kilómetros. ¿Qué está deparando hoy a los ciclistas de la ronda española, Erifrade?
De los que restan 92-200, jornada de viento y de agua para los ciclistas en la previa a la que se supone es la traca final por el podium de Madrid. Tenemos 11 por delante, sin peligro en la general. 10 en cabeza, descolgado el neozelandés Archbold. En cabeza está David de la Cruz por parte española, el único español que va en ese grupo de 10. El pelotón controlando quizás hasta más de la cuenta, a 1 minuto y 8 segundos de los hombres que son cabeza de carrera.
El final de la etapa ya se sabe a partir de las 4 de la tarde en cope.es, en aplicaciones móviles y por supuesto en las emisoras Cope Más. Pero ¿qué más detalles contamos de la jornada? Inalámbrico, Kike Iglesias.
Que Alex Aramburu, uno de los destacados del Caja Rural, ha fichado por 2 temporadas por Astana, y que atención a este final, 10 kilómetros urbanos por Toledo, a la amenaza de la lluvia se le suma que esta llegada aquí arriba es ideal para Valverde.
Ahora las motos. Porque tenemos en marcha los entrenamientos del Gran Premio de San Marino de Motociclismo, Borja González.
Sí, ha terminado ya los 2 libres de MotoGP y de Moto3, y buenos resultados para los pilotos españoles. En la clase reina, el más rápido ha sido Maher Viñales, en un día con mucha Yamaha en las primeras posiciones. Se han metido hasta 4 en los 5 primeros puestos. Tercero ha terminado Marc Márquez, y también se ha metido en esos 10 mejores los dos hermanos Espargaró, Pol Espargaró 6º y Aleix Espargaró 9º. En Moto3, el mejor otro de los nuestros, Albert Arenas, ha sido el más rápido en el cómputo de las 2 sesiones. Joao Massé ha terminado en la 9ª posición. Hay que bajar hasta el puesto 17 para encontrar a Aaron Canet, y de momento entrenamiento de Moto2 con el japonés Nagashima al frente y con Alex Márquez en la segunda plaza.
Y seguimos muy pendientes de todo lo que pueda pasar con la posibilidad de que Fernando Alonso corra el próximo Rally Dakar. Ya ha dicho que es su objetivo, pero está por confirmarse. Lo que ya es oficial desde hoy es que Marc Coma será su copiloto, Carlos Miquel.
Vaya pareja de lujo para el próximo Dakar, porque ya han comenzado a trabajar juntos en el Lichtenburg 400, el rally que se está disputando en Sudáfrica con su Toyota Hilux. Corren 5 Toyota de ese nivel. Y Fernando Alonso ha comenzado en la tercera plaza y a solo 5,9 segundos de Ginés de Villers, en un tramo de 55 kilómetros, muy cerca de todo un ganador del Dakar, y a 32 segundos del líder Leitenburg, que es uno de los aspirantes a ganar ese campeonato sudafricano. Alonso empieza con muy buen pie, con muy buena adaptación al mundo de los rides.
La alegría de Marcom ante el reto.
Contento para formar parte de este proyecto. Como gran fan de Fernando, pues para mí era imposible decir que no. Y bueno, poco a poco hemos ido haciendo unos progresos muy interesantes y que vamos a ver dónde tiene nuestro límite.
A todo esto sumamos que el gobierno otorga título póstumo a Blanca Fernández de Ochoa, la Gran Cruz del Mérito Deportivo, y que hoy, 5:30 de la tarde... europeo masculino, España frente a Eslovaquia en Bruselas. Esto es lo esencial del deporte. Pilar Fernando, a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Aquí seguimos, como cada día a esta hora, contando, hablando de deporte en un día extraordinario, con todo lo que tiene que ver con el baloncesto y con la clasificación de España para la final del Mundial. Pero anoche, por ejemplo, hablamos en el partidazo de COPE de las lesiones en el Real Madrid, de cómo tiene el equipo ahora mismo Zidane, no solamente para el partido ante Levante de mañana, sino también para lo que se viene, que es un mes durísimo y que además la semana que viene trae al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.
La plantilla ahora mismo es la que es, ¿eh?, para el Madrid.
Bueno, lo del centrocampista era palmario, que se quedaban cortos, que hacía falta, y yo es que no entiendo la falta de reacción de Zidane, sobre todo, que era Pogba, Pogba y Pogba, cuando ha tenido ahí a Van de Beek, dice Melchor, mercado de invierno. Acaban de cerrar el...
Hace 7 días, podías haber ido a por Eriksen.
Claro,
se
están sumando todos y se está juntando todo. Y
¿veis peligro en septiembre para el Madrid?
A mí me parece un poco alarmista el mensaje, ¿no? Es que yo estaba haciendo con Alcalá un posible 11 del sábado: Courtois, Carvajal, Ramos, Varán, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Lucas Vázquez, James, Hazard y Benzema. Si no te da eso para ganar al Levante...
Yo no sé si ese equipo le dará para ganar al Levante, pero con los titulares no le dio para ganar al Valladolid.
Por ejemplo. Real, bueno, pero el defecto es ese, que con esa plantilla no te dé para ganar al Valladolid, y con esta plantilla, con este 11 inicial, no te dé para ganar al Levante. Claro, pero el déficit es ese. No que no tengas suficiente plantilla como para afrontar los partidos.
Bueno, pero el mensaje tiene que ser alarmista. Es que es alarmista con los titulares y con los suplentes.
Hombre, yo creo que el Madrid debería preguntarse si quería Pogba o no quería Pogba, o si quería Eriksen o no, pero por cuestiones futbolísticas, no porque ahora se hayan lesionado 3 jugadores.
Bueno, luego hablamos más de ese asunto. Hoy la pregunta que les hemos lanzado a los oyentes en Twitter mezcla un poco la liga con el baloncesto. Dani Asenjo.
En nuestra cuenta de @deportescope preguntamos qué te interesa más este fin de semana: la final del Mundial de Baloncesto, que va a jugar España el domingo a las 2, todavía buscando rival, o el regreso de la liga después del parón internacional. Y de momento el 76% dice que le interesa más la final del Mundial de Baloncesto.
Bueno, está bien que de vez en cuando el baloncesto esté por delante del fútbol. Y estamos a día viernes, quiere decir que terminamos semana, terminamos reto Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que estamos buscando uno de los grandes jugadores de la historia del baloncesto español.
Sí, un gran jugador de baloncesto español, catalán, gran tirador, y que tiene retirado su número en el equipo de toda su vida, que es el Juventud. Y el jugador es...
A ver. Lanzamiento de Margall, 2 puntos. Margall se la ha jugado como en anteriores ocasiones.
El mandraco.
Un mortífero tiro de distancia. Ha dado el resultado que queríamos todos los españoles.
Qué grande.
Si hubiese dado la pista, el mandraco era muy fácil. Pero vamos, para nosotros también era muy fácil.
Escucha,
muy
fácil, parecía que se iba a romper, pero qué pedazo de jugador, ¿eh?
Sí, tenía una mano de esas letales. Ponía el ojo, ponía el balón.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, la verdad que lo comparas ahora con el físico de los jugadores. Bueno, la verdad que el físico de los jugadores de antaño, de algunos, no tiene nada que ver con los de ahora. Pero qué bueno era el Matraco Margall. Bueno, sí. Abrazo muy grande, ¿eh?
Venga, vamos a seguir con el baloncesto.
¿Quién es el ganador del reto, Dani?
@ Julio Monmor, así que enhorabuena para él.
Bueno, Julio, felicidades. Enseguida estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada, pero ya saben, siempre, 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 de Madrid para el mundo, en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Seguimos en este programa muy pendientes del temporal que está afectando al sureste peninsular. Un temporal que ha dejado ya 4 muertos. Es importante que en estas horas, sobre todo en las zonas afectadas, se ejerza por parte de todos la responsabilidad y la serenidad. El ministro del Interior, el ministro Marlaska, ha hecho una recomendación. Las zonas que están siendo afectadas, las zonas en las que están siendo afectadas por el temporal, es conveniente que si uno no tiene imperiosa necesidad de trasladarse, de mover el coche, pues que no lo haga. Y hay otra cuestión importante. Hay que informarse, siempre hay que informarse por fuentes solventes, pero en estos momentos conviene especialmente atender a informaciones contrastadas. Es lógico que en esta situación complicada, pues uno acabe mirando todos los WhatsApp, acabe mirando lo que dicen todo el mundo, pero hay que buscar fuentes solventes, porque a veces ciertas informaciones incrementan el pánico. No hay que dar pábulo a los bulos, por ejemplo. No hay que dar pábulo a bulos que dicen que el agua del grifo en Murcia no se puede beber. No es cierto que se haya desalojado el Hospital Reina Sofía, etcétera, etcétera. Es decir, es lógica la ansiedad, es lógico el nerviosismo, pero no todas las fuentes son buenas para informarse, ¿eh? No se debe de dar pábulo a informaciones que no están contrastadas. Aquí en la radio vamos a seguir contando lo que sucede, vamos a seguir haciendo recomendaciones. Hay otros medios, pero son medios que, ya digo, dan información contrastada. No conviene escuchar según qué cosas, que muchas de ellas no están contrastadas. Estar recomendándose también tener información meteorológica, la información meteorológica oficial. Buscar si hay riada a los puntos más altos, buscar un lugar que no esté afectado por las inundaciones si es posible, alejarse, como es lógico, de cauces, barrancos, torrentes, puentes, no cruzar por tramos que están inundados porque no se sabe la fuerza que puede tener el agua. La fuerza de la corriente es algo difícilmente medible, entonces no hay que meterse en la corriente porque te puede arrastrar. Si estás dentro de un automóvil, lo importante es si hay riada, abandonar el automóvil y buscar una zona elevada, y no aparcar en la orilla de ríos o cauces o de ramblas. Y en la medida de lo posible, repetimos la recomendación del Ministerio del Interior. Si es posible, no intentar evitar desplazamientos en las zonas más afectadas. Y repito, la información oficial, contrastada, con la mejor intención, hay quien puede estar difundiendo o sin ella, no sabemos. Información que no es correcta. No hay que dejarse llevar por el pánico y por informaciones incorrectas. Recurre a medios contrastados, esta radio, otra radio, televisiones que sepas que te están informando de forma correcta, que habitualmente lo hagan. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues sí, en esas estamos todos. Efectivamente, vamos a intentar contribuir, ¿no?, también a dar esa información a lo largo de este programa de la tarde. Y lo que sí es cierto es que se pide máxima precaución, y yo diría máxima precaución sobre todo en los desplazamientos, porque fíjate, Fernando, que los 4 fallecidos que hay hasta este momento de este temporal han muerto en sus coches.
Sí, por eso dice el ministro del Interior que
si no te tienes
que mover, no te muevas.
Exacto, mucho cuidado con esto. Vamos a pedir a los oyentes hoy pues que nos hablen de esta gota fría, de si les está afectando o no, de si les ha pillado, bueno, pues por ejemplo en alguna carretera que ahora esté cortada han tenido que darse la vuelta, de si se les ha inundado el local, la casa, la tienda, que han tenido que cerrar, si han podido salvar las cosas o no. En fin, ¿cómo les está afectando directamente? Tú que nos escuchas, bueno, pues ¿cómo has pasado vigilando el río a lo mejor que tienes cerca de tu pueblo, de tu casa durante toda la noche? ¿Está más calmada la situación? O no solo eso, a lo mejor en otros años, en alguna ocasión, viviste momentos delicados también, ¿no?, con respecto pues a algunas lluvias torrenciales, todavía lo recuerdas. O luego se me ocurre también tantos camioneros, por ejemplo, que están en ruta, que han tenido que desviarse, pues porque hay cientos de carreteras, de tramos de carretera cortadas en las zonas afectadas. Con todos vosotros queremos hablar esta tarde, que nos contéis, que establezcamos esa comunicación directa también, en este caso con esa información también que nos puede servir a todos, a través de @latardecope, facebook.com/latardecope, y por supuesto, como siempre, esas notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, Fernando, buenas tardes. Mucha gente ha tenido que trastocar sus planes este fin de semana, claro, por la lluvia. Que dices, bueno, que a lo mejor no es tan grave, pero sí, es que resulta que sí está siendo grave. Y como dice Tony, las alertas hay que respetarlas. Si no hay que coger el coche, no se coge el coche. Claro, estamos todos alucinados con las imágenes de Orihuela y tantos sitios donde la gente está perdiendo sus casas, oyentes que se quejan de la falta de infraestructuras, de la falta de cabeza, ¿no?, para respetar los cauces naturales. Dicen por aquí que no hay respeto a la naturaleza y este es el resultado una y otra vez. Y bueno, oyentes que ya nos están mandando los primeros mensajes con la preocupación por estas lluvias y por los afectados por esta gota fría que nos tiene a todos en vilo.
La verdad es que aquí en Granada dicen o decían que iba a llover, que iba a llover, que iba a llover, la gota fría, y aquí no nos ha afectado. Y fin de semana no me va a afectar para nada la lluvia, ¿verdad? Con mi paraguas y mis buenos zapatos a la calle y ya está.
Pues mire, a mí no me ha afectado para nada la gota fría. Ahora sí estoy preocupada porque unos amigos viven en Onteniente y sí me han dicho que ha hecho mucho mal. Pero bueno, ellos están todos bien, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Pues a Onteniente nos vamos a ir también a lo largo de la tarde. Ya hablábamos ayer con su alcalde, que nos decía que la situación, la verdad, en algunos momentos fue complicada, porque además recuerdo que nos decía que en 100 años que había registros de lluvias en esta localidad de Valencia, nunca se había registrado tantísima agua en tan poco tiempo. Pero bueno, veremos cuál es la situación hoy, ¿no? Si ha mejorado un poco y están ya más tranquilos en Onteniente y en tantos otros municipios de toda la zona.
Sí, porque aunque no nos afecte, conocemos gente, ¿no? Y es lo que contaba esta oyente. He llamado a mi amiga, unos amigos que viven allí y están bien, gracias a Dios, ¿no?
Y eso es lo importante y lo bueno. Que nos puedes escribir, que deseamos que lo hagas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Si tú también sientes lo mismo, si sientes la corriente por el organismo, si aprietas los dientes para fingir y te muerdes los labios por no...
Comienza ya la cuenta atrás para el concierto Por Ellas de Cadena 100.
Sí, Pilar, ya tenemos fecha, apunta, que no hay que hacer planes, sábado 19 de octubre en el Palacio de Deportes de Madrid. Por lo tanto, la cita musical más emocionante del año activa ya la cuenta atrás para disfrutar de los artistas nacionales e internacionales más solidarios. Y entre ellos, bueno, pues está Melendi en este concierto de Cadena 100 Por Ellas a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama. Será uno de los protagonistas, junto con muchos, con lo mejor, así
tengo
que ahí estaremos.
Tengo noticia de última hora sobre este concierto, noticia que, bueno, han subido a las redes nuestros compañeros de Cadena 100 y dice lo siguiente: entradas agotadas, estamos muy orgullosos de anunciar que se han agotado todas las localidades para nuestro concierto solidario Cadena 100 Por Ellas en una sola mañana, es decir, en esta mañana.
Mañana, sí, sabía que no íbamos a llegar a las 3:30.
Y muchas gracias a todos, qué barbaridad, es impresionante.
Bueno.
¿Te ha afectado la dana, la gota fría que sigue de alguna manera afectando a muchas localidades del sudeste peninsular a esta hora? ¿Nos lo quieres contar? Espero que sí. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Este es el panorama, ¿eh? Casas inundadas, carreteras cortadas, colegios cerrados, parques, calles, túneles anegados, no hay servicio ferroviario en muchos tramos entre Valencia, Alicante y Murcia. Algunos tramos del río Segura están ya con riesgo claro de que se va a desbordar inmediatamente o desbordado ya en algunos puntos. 3.500 personas han tenido que ser evacuadas y, por supuesto, lo más grave de todo, no nos olvidamos de esas 4 víctimas mortales, las 2 primeras. En la provincia de Albacete ayer estaban en un vehículo, también en un vehículo en Almería, la tercera víctima mortal y de nuevo también otro fallecido por una crecida, lo ha pillado también en su coche en Granada. Luego hay cortes de luz, el agua potable en algunos municipios pequeños que en este momento tampoco se puede beber. En fin, la situación muy, muy complicada por esta dana, por esta gota fría. Murcia, por ejemplo, ya habla de zona catastrófica. Nos vamos hasta allí con nuestro compañero Javier Herraiz. Hola, Javier, COPE Murcia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, se habla ya de zona catastrófica y mucho que se va a hablar en los próximos días porque seguramente a partir de mañana habrá que valorar muchos y muchos daños los que ha dejado esta gota fría o dana, como queramos llamarle. Si te parece, por situar ahora mismo la cuestión, es verdad que ha salido el sol a partir de las 12, la 1 del mediodía. Incluso ha habido curiosos que se han acercado al cauce del Segura para ver esa enorme crecida que ni yo particularmente, ni muchísimos en muchísimos años han visto el Segura con ese cauce, con ese caudal de 200 metros cúbicos por segundo. Pero en definitiva, a estas horas lo que más preocupa por situar es la alerta en Santomera después de que se han abierto las compuertas del pantano de Santomera a reventar prácticamente. Pedanías del Siscar, La Matanza, están ya preocupadas por ese desborde que ya se ha producido en otras localidades como Beniel, Cenet, Alquerías. En definitiva, en Murcia, ahora mismo hay decenas de calles cortadas, muchos pueblos de la zona están prácticamente paralizados y, bueno, pues centenares de vecinos han tenido que ser desalojados de sus viviendas, han tenido que ser alojados en otros puntos, en pabellones de deporte, fundamentalmente, porque el cauce del Segura sigue creciendo, a pesar de que haya salido el sol, ha mejorado el tiempo, evidentemente, a partir de media mañana, pero sigue creciendo el cauce, lo que muchos no entienden, y se siguen acercando curiosos al cauce del Segura, lo cual desaconsejan absolutamente a las autoridades. La policía local dice que no se acerquen y parecía prácticamente un parque temático de turistas acercándose al río Segura.
Porque los puentes, tengo entendido, de Murcia, no sé si todos, están cortados al tráfico y se ha aconsejado que tampoco se vaya hacia ellos. Para ver el panorama, para ver el río.
Exactamente, están cortados al tráfico, pero ojo, los peatones también, teóricamente, hay unas cintas de la policía local, está cortado, pero amigo, la gente
curiosidad.
Es muy hábil. Y por arriba o por abajo, la cinta de la policía local se la salta para hacer una foto, porque son fotos que no se pueden hacer aquí en Murcia. Te lo digo, seguramente no se vuelvan a hacer en muchísimos años con ese cauce que apenas te deja igual medio metro, un metro entre lo que es el agua y lo que es la base del puente, y eso prácticamente no se ha visto nunca. Y ha habido desbordamientos, como estamos diciendo, en aguas abajo de Murcia capital, en Beniel, en Alquerías, en Ceneta. En definitiva, ahí se está trabajando, y sobre todo en eliminar, en desbrozar todas esas ramas, esa ingente cantidad de ramas y de cañas que ha arrastrado la corriente y que han bloqueado puentes y han hecho como una presa artificial. Y entonces en eso están pues máquinas excavadoras que prácticamente no dan abasto.
Es lo que pasa, por tanto, en Murcia. Dime, sí. Javier, sí.
No, decía que es una parte del drama que está viviendo la región de Murcia y que va a haber una evaluación de daños muy importante. Pero no olvidamos otra, porque quizá Murcia capital se pueda sentir más, pero no olvidamos otra, que es el devastador efecto de este temporal de la gota fría en la comarca del Mar Menor y Cartagena. No olvidamos que Los Alcázares hace 3 años fue a zona cero de un devastador temporal que dejó prácticamente asolado ese municipio. Bueno, pues nos cuentan que en esta ocasión es mucho peor, que en aquella ocasión afectó al casco urbano y poco más. En este caso es todo el municipio, no Los Alcázares, Torre Pacheco, San Pedro de Pinatar, San Javier, toda la comarca del Mar Menor ha resultado absolutamente anegada. Están aislados ahora mismo a estas horas de la tarde, no son las 4, y están aislados prácticamente por carretera, porque no se puede acceder, ni se puede salir, ni se puede entrar. En definitiva, esa es otra historia que habrá que estar pendientes, porque no es el desbordamiento de un cauce, sino sencillamente el
sí, las lluvias están tan intensas que sí, sí. directamente han anegado toda la zona, Javier. Estamos muy pendientes, por lo tanto, en Murcia ahora luce el sol, pendientes de la crecida del río. De
algo va a llover más, pero bueno, algo lloverá, pero poco ya. Caerá alguna gota ya, pero bueno, ya no es preocupante. En definitiva, pues, ya...
Javier Ray, no te acerques al puente. Hay que seguir las recomendaciones de Protección Civil en todo momento. Javier, gracias.
Ya estamos a cierta distancia, gracias.
Vamos a Almería. La situación ya también mejora. Hace poco más de una hora se ha desactivado el nivel 1 de emergencias, pero lo han pasado mal también en las últimas horas. Verónica Ruiz, COPE Almería, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está ahora el cielo?
Bueno, ahora mismo aquí en la capital almeriense hay nubarrones, pero también el sol intenta hacerse un huequecillo, lo que sí que están cayendo alguna que otra tromba de agua en algunas localidades de la provincia de Almería, sobre todo en los pueblos del interior y del norte. Aquí en la capital la verdad es que lo peor ya ha pasado. Han sido esta madrugada 2 horas en las que ha llovido, pues lo que no llueve aquí en la provincia de Almería en todo el año, ¿no? Y bueno, pues con esa muerte, esa víctima mortal por la gota fría, que hace un rato nos ha dado datos el alcalde de Almería sobre cómo se ha producido este fallecimiento. Nos ha contado que es un senegalés de mediana edad que quedó atrapado en el coche en el que viajaba en un túnel que estaba anegado por la tromba de agua en la ciudad y que viajaba a gran velocidad. Le habían dicho que aminorase la marcha a la policía local, pero entró en el túnel y ya pues ahí él desatendió las señales y perdió la vida. Y luego pues ahí muchísimas carreteras cortadas, carreteras secundarias cortadas porque literalmente ya no existen, claro. No ha habido colegio en buena parte de la provincia, se han suspendido las clases, el aeropuerto también ha tenido que cerrar a primera hora, se cancelaban varios vuelos, pero bueno, ya vuelve a estar operativo. Y han tenido que realojar en hoteles a los turistas que tuvieron que evacuar del camping de Cabo de Gata esta madrugada. Y luego en Taberno también han auxiliado a un anciano que había quedado atrapado en una rambla durante 2 horas con síntomas de hipotermia. También la Guardia Civil en las últimas horas ha rescatado en helicóptero a una pareja y a un perro que se encontraban en una caravana en las proximidades de la rambla de Tabernas, que estaba pues completamente rodeada de agua. Y lo que más preocupa pues es los daños que ha provocado esta gota fría en el campo almeriense.
Y que eso se tardará en valorar todavía, ¿verdad, Verónica?
Sí, ahora mismo las organizaciones agrarias, bueno, pues están intentando recabar datos, pero ya nos hablan de unas 800 hectáreas de invernaderos que se han venido abajo, han quedado arrasados muchísimos cultivos, también incluso han perdido la vida animales en explotaciones ganaderas de la zona más próxima al levante almeriense, ya más cerca de Murcia, y nos comentaban que los daños van a ser cuantiosos. Y a que ahora es muy importante que los agricultores almerienses, bueno, pues vayan tomando nota, vayan contabilizando y que cuanto antes den cuenta de todo ello en las oficinas que habilitan a Saja, Coag o la UPA, por ejemplo.
Estaremos pendientes de eso de momento a ver si va pasando este episodio de gota fría de Dana, porque sí, habrá muchos daños desde luego que cuantificar en las próximas horas. Insistimos de nuevo también por lo que nos has contado con esa con ese fallecido, ¿verdad?, en un vehículo, en ese túnel. Por favor, hay que seguir de verdad las indicaciones de Protección Civil y de la policía. Gracias, Verónica.
Gracias, adiós.
En alerta roja están Alicante y Valencia. Nos vamos también hasta allí. Concretamente, paramos primero en Alicante. Carlos Cuenca.
En la provincia de Alicante parece que el cielo ya da una tregua, aunque sigue activada la alerta roja. La preocupación se centra en la crecida del río Segura, en la comarca de la Vega Baja. Orihuela está completamente inundada y allí todavía temen que la crecida del río pueda tener la peor parte para las próximas horas. Los vecinos están viviendo unas horas realmente angustiosas.
Yo para ir a Torrevieja pues paso siempre por el túnel del Pilar de la Horadada y estaba completamente inundado.
Aquí es que está todo cortado, no se puede salir del pueblo. Están todos los supermercados cerrados desde ayer a las 7 de la tarde.
Y la última hora revela que en este momento se están produciendo decenas de evacuaciones de vecinos de Orihuela que están en los tejados de sus viviendas. Y en el resto de la provincia parece que el temporal se está marchando, aunque en este momento sigue lloviendo en la capital y en gran parte del territorio alicantino.
¿Y qué pasa en Valencia? Porque esta dana, esta gota fría, tiene un comportamiento extraño, una especie de comportamiento boomerang. Ayer bajaba hacia Murcia y hacia Almería, hoy parece que ha vuelto a subir. Vicente Ordaz, COPE Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas?
por primera vez podemos empezar a decir que la cosa mejora. Es cierto que sigue activada la alerta roja, que lo estará, según la Agencia Estatal de Meteorología, hasta esta noche a las 12. Es verdad que a esta hora estaba previsto que en algunos puntos de la provincia se pudiesen recoger ya cantidades superiores a los 100 litros por metro cuadrado, pero en estos momentos prácticamente no llueve en ningún punto. Solo en Ontenient, esta mañana, ha preocupado la crecida del río Clariano, algo que a esta hora también está controlado. Recordemos que en esta localidad se han recogido finalmente 335 litros por metro cuadrado, 120 de ellos esta mañana, cuando lo peor parecía que había ocurrido ayer. Y lo que ha sido protagonista durante la mañana de hoy en la provincia de Valencia ha sido el viento. Se han medido rachas de más de 70 kilómetros por hora en el aeropuerto de Valencia, de más de 60 también al norte de la comunidad, en la provincia de Castellón. El puerto de Sagunto sigue cerrado al tráfico marítimo. Están afectadas algunas carreteras, algunas vías secundarias, pero ninguna carretera principal. Y por primera vez, y como te digo, en estos instantes no llueve ni en Valencia ni en prácticamente ningún punto de la provincia, parece ahora sí que la situación mejora y que las peores previsiones que estaban marcadas para las próximas horas es muy posible que no se cumplan.
Pues Vicente, ojalá sea así, no se cumplan entonces esas previsiones y la cosa siga mejorando. En cualquier caso, aquí estaremos muy pendientes, lo iremos contando a lo largo de la tarde. Vicente Ordaz, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy pendientes, como digo, de este temporal, de esta dana, gota fría, llámalo como quieras, que nos tiene muy preocupados. En eso estamos y estábamos toda la mañana, pero lógicamente luego ha habido un momento súper emocionante que todos aquí en España, aquí por ejemplo en la redacción de COPE, hemos vivido con una intensidad brutal y que tiene que ver con este sonido.
¡Yul, yul, yul!
También me vale.
¡Viva la madre que te parió! ¡Viva la madre que te parió, Yul! ¡Vaya mano tienes! ¡Vaya bemoles! ¡Se ha pegado dos triples desde menor!
¡Se va a acabar! ¡No se va a jugar más! ¡España 95! ¡Australia 88! ¡España en la final del Mundial!
¡Oe, oe, oe, oe!
Es que hemos sufrido muchísimo y cuando se sufre mucho la emoción, después cuando se gana es inmensa, gigantesca. Y así lo vivían, lo narraban Joan Carr, Ciro López y Pilar Casado desde Pekín. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes desde España.
¿Qué tal Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo se ha vivido desde allí?
Pues, mira, yo te voy a hacer un resumen. Ha habido un momento en el que Marc Gasol tiraba dos lanzamientos libres y he decidido mirar para el suelo porque no podía. O sea, no podía, no. Estaba pensando, fíjate tú, durante alguna parte del partido, que el sufrimiento quizá ha sido similar al de la semifinal del Eurobásquet de 2015 que jugamos contra Francia en Lille. Y que, bueno, fue un partido estratosférico de Pau, pero el sufrimiento fue hasta el último segundo. Pues es verdad que la segunda prórroga quizá hemos sufrido un poquillo menos, pero primero por las sensaciones, bueno, pues porque no dominábamos el rebote, porque los tiros no nos entraban, pero bueno, luego hemos ido poco a poco asentándonos en el partido hasta llegar hasta tal punto de competir, igualarlo, mandar el partido a la primera prórroga, a una segunda, y la segunda ya sí que ha sido definitiva, porque la verdad es que Australia, yo creo, bueno, los dos equipos han acabado agotados, pero no te puedes ni imaginar.
O sea, oye, Pilar.
Derrengados, 50 minutos.
Tú has escrito un tuit que dice: hoy me he emocionado como en pocas ocasiones en tiempo de juego COPE, por el equipo, porque se ha dejado la piel y el alma, por las palabras de Rudy Fernández a su hermana, Marta Fernández, por el cariño a ambos y también porque volveré a contaros una final de Copa del Mundo. ¿Nos lo explicas?
Sí, es muy sencillo. Primero porque, bueno, la concentración no era fácil y la convocatoria no era fácil. Bueno, pues recordemos, Pau está lesionado en un pie, bueno, ha habido varias renuncias, las temporadas cada vez son más largas y más duras. Es decir, si alguien nos dice a 24 de julio, cuando empieza la concentración, que vamos a volver a jugar una final de una Copa del Mundo, bueno, pues muchos a lo mejor no hubiéramos puesto la mano en el fuego. Dos, por las palabras de Rudy. Yo tanto a Rudy como a Marta Fernández les tengo un aprecio enorme. Es un mes muy delicado para la familia, porque, bueno, pues falleció un abuelo. Tristemente Marta, bueno, pues estaba embarazada y perdió a la niña. Estaba de 8 meses y medio. Y imaginaos el mes y poco que lleva Rudy encima de las espaldas, ¿no? Y es verdad que yo esto no es pedantería, tengo cierta química, muy buena química con Rudy, ¿no? Entonces, bueno, a Marta la quiero muchísimo porque Marta, además, cuando era jugadora, bueno, pues todos los domingos en tiempo de juego, pues siempre sacaba ese huequito para contarnos cómo iba la Liga Femenina. Y luego la he seguido viendo y compartiendo campeonatos. Es una familia, bueno, pues que nos conocemos hace muchísimos años y a la cual tengo un gran aprecio. Y bueno, era especialmente emocionante y emocionante porque me acuerdo siempre de Japón, ¿no? Yo conté la primera final de Copa del Mundo, el único título que tenemos de Copa del Mundo. Y tanto han cambiado las cosas, pero es que es absolutamente emocionante poder volver a vivirlo. Es tremendo.
Bueno, ahora simplemente estamos esperando rival, que va a salir del partido que se está disputando ahora mismo entre Argentina y Francia, que por el momento va ganando Argentina, todo hay que decirlo. Pero lo que estamos deseando, mira, ya estamos plantados en esa final, nos da igual el rival, la vamos seguramente a jugar a tope y sobre todo deseando escucharos, Pilar, escuchar a Suáncar, escuchar a Ciro López, escuchar a ti, escucharte a ti, porque la verdad es que la emoción la ponen ellos, pero hay que reconocer que la ponéis también vosotros. Gracias por contar, por sufrir con ellos, por hacernos sufrir y hacernos disfrutar a todos, y ahí estaremos todos para vivirlo intensamente.
Pues el domingo, ya sabéis, todos a la radio.
Todos en la radio. Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo. Es un viernes, Rosa, un poco extraño, ¿no? Porque estamos pendientes, pues, de esa situación muy difícil, que están pasando algunos pueblos y ciudades en la zona de Levante español, en el sudoeste de la península. Y bueno, luego estas emociones del baloncesto, en fin, y los oyentes, y un fin de semana por delante. Y bueno, con los oyentes también queremos hablar de si les está afectando o no esta gota fría o algún episodio que ellos hayan vivido y quieran recordarnos esta tarde.
Son viernes de sentimientos encontrados, Pilar, porque también estamos preguntando a los oyentes si habéis tenido que trastocar vuestros planes de fin de semana. Claro, hay oyentes que nos dicen, es que este fin de semana cerraban la piscina en la urbanización. Habíamos preparado una fiesta de estas de fin de verano, de piscina,
y se acabó
la fiesta, porque evidentemente hace frío, llueve, y a estas personas pues también se les ha trastocado los planes.
¿Sabes dónde están? Es que fíjate el tiempo, iba a decir, está loco, siempre decimos esto, ¿no? En Galicia, en Vigo, ¿sí? Están en la playa hoy. Ayer en la playa de Samil está repleta, con 30 grados, 32 grados. ¿Qué te parece? ¿Qué contraste? ¿Eh?
Sí, sí, bueno, con la falta que hace que llueva y el miedo que nos da a veces que lo haga. En Canarias también saben lo que es sufrir inundaciones y pasarlo realmente
Hola,
mal.
Hola, llamo desde Canarias. Gracias a Dios aquí no nos está afectando. Pero si hace unos años aquí llegó algo parecido a la gota fría y lo pasamos muy mal. Muy mal, hubieron inundaciones, llegaron a haber muertos y todo. Pero gracias a Dios, a nosotros de momento no nos ha cogido. Lo siento por la gente que lo está padeciendo. Gracias.
Bueno, pues notas de voz al 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estoy esperanzado porque la propuesta va a ser una propuesta progresista,
PSOE,
ambiciosa,
está rezando para que Pablo Iglesias diga que no le apoya. Pero ojo con estos cuentos.
Como no ha hecho nada ni irregular y, por supuesto, ni ilegal.
Porque llegó el día en el que un juez imputó a Esperanza Aguirre por presunta corrupción. Imputar es investigar, es darle la oportunidad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Esta noche, en Telecinco.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todo lo bueno vuelve. Y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el plan PIBE de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además, disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.